Estamos leyendo del libro Zohar Lam, de la introducción al libro del Zohar, el arreador o el manejador de burros, el punto 96. Si pueden hacer preguntas en directo en la página de CAV TV, el vínculo en español, la parte de las preguntas. El punto 96. Nosotros estudiamos la serie de Kabbalah que tenemos que llegar a un estado en el que todos estamos desesperados del desarrollo común de este mundo, que nos desarrollamos en todo tipo de confusiones, nuestras creencias, desarrollo tecnológico, religión, la vida humana, social, hacemos revoluciones, todo tipo de cosas. Finalmente, al final del camino, tenemos que parar y decir, no sabemos qué hacer de acá en adelante. Corrimos y queríamos alcanzar algo, llenar nuestros apetitos, y con esto no hemos alcanzado nada. Y cuando la persona llega a ese cálculo, por supuesto que no es el estado más feliz, pero que le obliga a parar y darse un cálculo a sí mismo. ¿Qué hacemos? Y entonces, en esta desesperación, comienza a descubrir que hay acá una forma de desarrollo diferente. Pero no puede ser antes del alcance de esa desesperación de esta vida que estamos hoy día en esta vida que vivimos como animales, como para qué, por qué. Si vemos, si nos vemos desde afuera sobre nuestra vida, así desde el universo, es muy extraño lo que hacemos acá. Realmente nos destruimos todo el tiempo. ¿Para qué? Y por eso, después, cuando la persona comienza a preguntarse para qué toda esta vida, llega a un estado en el que necesita el que lleva a la persona que lo va a llevar, que lo puede dirigir, llevar. Y acá llegamos a los verdaderos libros, a aquellas personas que alcanzaron esa forma nueva de vida, que no viven sobre la tierra así y que dependen de esto en cada cosa, sino que viven en una dimensión completamente diferente, que fuera de la tierra y todo este sistema y universo, etcétera, hay una salida a una dimensión completamente diferente, más elevada. Y por supuesto que para esto necesitamos a alguien que nos dirija, pero toda la humanidad realmente está como en un arca de Noé, que está por salir ahora de este mundo a una dimensión por venir. Y quien hace esto con nosotros es una fuerza especial. Y acá el Zohar nos cuenta sobre esta fuerza y lo llama el arreador de burros. Los burros somos nosotros, de la palabra Homer, deseo de recibir, materia. ¿Qué es lo que hay que llevar a manejar? ¿Cómo llegar a una forma diferente de existencia? Y es un artículo realmente muy especial. Y también durante la lectura del artículo tratamos de conectarnos con esa misma fuerza de la cual se está hablando, con la que nos lleva. Y en la medida que lo captemos, que queramos ir tras este manejador, como está escrito, porque el que maneja los burros es una persona que va adelante de aquellas personas y pincha a los burros con un palo que tiene un pincho al final, y entonces el burro camina, entiende solamente una cosa: le duele, va hacia adelante, no le duele, para. Así es nuestra materia, así se maneja. Y por eso a esta fuerza externa tenemos que nos pinche. Y entonces vamos a tener que movernos, si no, no lo vamos a hacer. Entonces nosotros, por nosotros mismos, estamos hechos de ese deseo de recibir y no podemos pincharnos. Y no podemos invitar esa fuerza desde afuera. ¿Cómo yo voy a invitar sobre mí problemas? Por eso el Zohar nos cuenta cómo se envían a las personas que ya están en la posibilidad de subir a una dimensión superior, más elevada de la vida, fuera de la que sienten en su cuerpo, en el burro, en el jamor, en la materia de esta vida, además adquirir un adicional de esta de la vida en esa dimensión espiritual. El Zohar nos cuenta que es posible hacer esto, solamente tenemos que estar, que escuchar a ese mismo arreador de burros que lo envían desde arriba a cada uno de nosotros. ¿Dónde está él? Se despierta en nosotros y nos mueve. Solamente tenemos que estar despiertos a lo que Él hace con nosotros. Vamos a buscarlo dentro de nosotros y querer subir. Por favor. 96. Él descendió y castigó al león dentro del foso. En tiempos antiguos, cuando el río extendía sus aguas hacia abajo, Israel existía con integridad porque ellos ofrecían sacrificios y ofrendas para expiar sus almas. En ese tiempo descendía la imagen de un león y ellos podían verlo sobre el altar, agazapado sobre su presa, devorando las ofrendas como un hombre poderoso, y todos los perros, los acusadores, se escondían de él y no salían para acusar. Explicación: el fuego del superior que se agazapaba sobre el altar en el templo, se agazapaba como un león. Él quemaba las ofrendas que los hijos de Israel ofrecían en él. Es debido a esto que se dijo: en tiempos antiguos, cuando el río extendía sus aguas hacia abajo, Israel extendían con integridad. Esto es así porque antes de que la iluminación de Atik fuese revocada y las luces superiores eran atraídas hacia Israel, como un río cuyas aguas se extendían de arriba hacia abajo, sin cesar, Israel estaba en total integridad, pues ofrecían ofrendas y sacrificios para expiar sus almas. Junto con las ofrendas que ofrecían, ellos elevaban man para el sibuk superior en el masaj y se atraía el mad, que son los mojen. Con esto, ellos se acercaban con gran dekut a su padre en el cielo y todas las klipot huían y se apartaban de ellos. Esto es el significado de para expiar por sus almas, pues la partida de las klipot de sus almas es considerado una expiación. Es como un ropaje manchado que al lavarlo se remueven todas las manchas y queda limpio. Es debido a esto que se llamaba ofrendas, pues Israel ofrecía a su Padre en el cielo, y puesto que ellos estaban en integridad y elevaban man solamente para dar satisfacción a su Hacedor, el man ascendía hasta Binah, en donde existe la luz de Hasadim, y el otorgamiento se halla en la forma de un león, Gesed. Se considera que el león de Binah recibió las buenas obras y el man que Israel elevó, y ellos vieron como su man caía presa de Binah superior, la luz de Hasadim de Binah extendida a Or Yashar sobre el man, y Or Yashar se agazapaba sobre la presa, el man, y la devoraba. Con respecto al león que devora la ofrenda, la esencia de la ofrenda es el man que asciende para fortalecer el masaj y para elevar Or Hazer. Y ya que la cantidad de Or Yashar es medida por la cantidad de Or Hazer que asciende desde el Masaj, se considera que Or Yashar es nutrida por el Masaj y crece y es sostenida por este. Es como un animal que vive y crece por el alimento que consume. De igual forma, toda la viveza del animal corporal depende del alimento que ingiere y muere cuando cesa. Es así que la luz superior depende de la luz Joser que asciende desde Masaj y cuando Or Joser se interrumpe, queda cancelada para los inferiores. Es debido a esto que se dijo que la imagen del león descendía desde arriba. La luz de Binah, que extiende de arriba hacia abajo con Or Yashar, está en la imagen de un león, la forma de otorgamiento como la naturaleza de Binah. Ellos la veían agazapada sobre su presa, es decir, ellos veían a Or Yashar vistiendo y agazapándose dentro de Or Joder, que asciende desde la ofrenda, la cual es la presa y el nutriente. Devoraba la ofrenda como un hombre poderoso. Esto quiere decir que devora y crece por medio de las ofrendas, como un hombre poderoso. Porque cuando Israel estaba en integridad, la medida de otorgamiento, la cual está en elevar el man y Or Joser, se hallaba con gran fuerza desde abajo hacia arriba. Esto es así porque el nivel de Or Joser era medido por el tamaño del golpe del Masaj con temblor y estremecimiento que repele a la luz superior de abajo hacia arriba. Y en la medida del nivel de ascenso de Or Joser, así es el nivel de Or Yashar que se extiende en ella. Por lo tanto, si el nivel de Or Joser así aumenta con gran poder, se considera que el león está devorando la ofrenda como un hombre poderoso, derecho y con fortaleza, pues debido a la fortaleza, el nivel aumenta y asciende. Es debido a esto que se dijo que todos los perros, los acusadores, se escondían y no salían para acusar. Es porque la clipa de recepción para uno mismo es llamada un perro, como el Zohar dice con las palabras. La sanguijuela tiene dos hijas, Hab, Hab, dame, dame, que aullan como perro y dicen, Hab, dame la riqueza de este mundo y Hab, la riqueza del mundo por venir. Esta es la clipa cuya fuerza crece más opuesta a la luz de Yehida, como está escrito. Libra mi alma de la espada, mi única yejidá del perro. Esa clipa es lo contrario al león, quien devora las ofrendas antes mencionadas. Esto es así porque como el león Gesed es todo para otorgar y no para recibir, como la cualidad de Hasid piadoso, lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es tuyo, el perro, clipa, es todo para recibir y nada para otorgar. Es como aprendemos sobre los justos entre las naciones del mundo, que toda la gracia, Gesed, que ellos realizan, la hacen para sí mismos, pues ellos están conectados al perro, la clipa. Es debido a esto que se dijo que cuando Israel eran íntegros y fueron merecedores del discernimiento del león que devora sus ofrendas, todos los perros se escondían de él y no salían, pues ellos elevaban man con gran poder. Con esto ellos le daban poder al Masaj en Malhut para repeler la luz superior de este hacia arriba con gran fuerza. Por lo tanto, la cantidad de Or Joser que se encontraba en el nivel era muy alto. Y se decía que él devoraba las ofrendas como un hombre poderoso. Por lo tanto, incluso esas clipot duras, que son los perros, todas huían y se escondían de miedo al poder de ese león y no salían de su escondite hacia afuera. Nosotros estudiamos que nos encontramos, como hablamos antes, ¿dónde está el dibujo anterior? Que estamos en un estado, soy yo que me siento a mí mismo vacío, y el mundo espiritual es este alma grande que es una para todos, en la que cada uno que se conecta con los demás alcanza esa misma alma. Bala Sulam escribe también que no hay en el mundo más que una sola alma. ¿Qué artículo es ese? 600.000 almas. Hay un artículo así. Entonces, cuando yo alcanzo este alma general, cada uno que lo hace a su manera, porque tienes estos reshimot propios. Es algo personal. Entonces, como vemos al mundo ante nosotros, cada uno veo un mundo un poco diferente. Yo no puedo comparar mis gustos o sabores que siento con esa misma comida o esas mismas imágenes o el aire. Cada uno se impresiona diferente según sus reshimot. Así también nosotros en la espiritualidad. Si hay entre nosotros una espiritualidad olamot para su fin, a pesar de esto nos impresionamos de esto cada uno de una manera personal, y esto no desaparece precisamente, pero en la impresión, en la conexión con esa misma alma, tengo que me tengo que conectar por medio de mis deseos, y resulta así que yo puedo dibujar para mí la conexión mía así. Vamos a dibujarlo de una manera diferente. Yo estoy acá y fuera de mí, digamos, hay, no tengo más lugar acá, a lo mejor, vamos a ver, está el mundo de Asiyá, Yetziyá, Briá, Atzilut, y acá está el Olam Kadmon, que es Ein Sof. En la salida de mí mismo, que es yo, yo comienzo a alcanzar, en la medida que me conecto con los demás, yo alcanzo este espacio en el cual siento el mundo espiritual. Entonces, ¿hasta qué punto yo salgo y adquiero vasijas de los ajenos? Yo siento el mundo de Yetzirah, por ejemplo, y después salgo un poco más y siento el mundo de Briá. Un poco más y siento el mundo de Atzilut y después Ein Sof. ¿Y cómo yo hago esto? Yo adquiero deseos nuevos que para mí es un solo punto. Y la adquisición de estos deseos nuevos es lo que se llama Aneshama Sheli, la vasija de mi alma, que en total, si yo la dibujo, esa misma conexión a ese mismo, a ese gran deseo, vamos a dibujar esto bien. Entonces yo necesito esta vasija. Dibujamos esto en lugar de un círculo. Esta es mi alma, Aneshama. Ella se divide en cinco partes. Según los grados de Aviut, Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, raíz 1, 2, 3, 4, los grados de espesor, de aviud, de pesadez, es decir, una fuerza, la fuerza del deseo. Y además, se divide este alma en Tariak Retzonot, 613 deseos. Desde el deseo 0 hasta 613. Muchos deseos. Es decir, que tengo tantos deseos y en cada uno de ellos, así, crece por medio de todos estos grados de espesor. Y cada vez que yo crezco, crecen en mí de un golpe. Si yo hago un corte, digamos, llegué a un determinado grado. Entonces, en esta altura de esta escala tengo desde 0 a 613 todos los deseos, en todo tipo de forma de conexión entre ellos y en una medida de espesor de aviud determinada. Acá yo me encuentro. Es decir, siempre tenemos en cada lugar realizar 613 conexiones. Tariag, acciones, en el grado de espesor en el cual, de pesadez en el cual yo me encuentro, esas son las acciones. El Zohar nos describe estas correcciones que tenemos que pasar de una forma gradual. Acá tenemos en total cinco partes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, que si yo, digamos, llego a un grado más elevado, se llama que yo alcancé acá el mundo de Asiá, acá el mundo de Briá, Yetzirah, Asiá, Yetzirah, Bria,
Bria, Atzilut, Veak,
Atzilut y Ak, Adam Kadmon, y el Ensof, cuando llego en el Gemar Tikkun, al final de la corrección. Resulta que cada vez voy y alcanzo al mundo nuevo, digamos. Alcancé el mundo de Asia, tampoco lo hice de un golpe, sino en las partes que hay en él. Hay 125 parsufim que tengo que alcanzar poco a poco. Si yo divido acá estos grados, tengo acá 125 grados internos. 5 grados multiplicado por 5 multiplicado por 5. Así voy y alcanzo. El Zohar me cuenta sobre todo este proceso que yo paso de una manera alegórica. Él no me puede explicar nada del mundo espiritual porque yo no me encuentro en él. Porque en el mundo espiritual hay solamente fuerzas. Si yo no las conozco, no estoy en esto, yo no puedo estar en conexión con esa misma materia espiritual. El mundo corporal yo lo sé, lo conozco, el plano espiritual no lo conozco. ¿Cómo hago el traspaso entre lo corporal y lo espiritual? Y entonces, como estudiamos, los sabios de la Kabbalah tomaron las palabras de nuestro mundo, pero nos indican al mundo espiritual que tenemos que esforzarnos para poder ver el mundo espiritual. Y este esfuerzo es como un bebé que crece. que todo el tiempo está en esfuerzo. Entonces, por medio de estos esfuerzos, tratamos de acercarnos al mundo espiritual. ¿Sobre qué nos dices en estas palabras? Perro, león, ofrendas, Israel. ¿De qué nos habla lo que escriben acá? Son palabras de este mundo, en realidad, pero tienen una realidad, un significado completamente diferente. Pero ese esfuerzo que hacemos para poder entender el verdadero significado es lo que nos salva, es lo que nos eleva al grado por venir. Entonces yo me tengo que preocupar todo el tiempo de ver cómo anhelo la meta, que me encuentro todo el tiempo en un anhelo hacia esta meta, y todo el tiempo pienso que el libro habla de la espiritualidad, del estado espiritual mío, que yo tengo que descubrirlo. ¿Qué es lo que está detrás de esas palabras? Y entonces lo que se llama que de ese gran deseo que quiere saber lo que estudia, con esto despertamos esa gran fuerza del estudio que está incluido dentro de los libros, y eso es lo que nos corrige y nos avanza. Y de pronto descubrimos que, como nos dice acá, que el perro es la clipa, es decir, el deseo de recibir nuestro, que no podemos corregir por ahora. Israel es este mismo deseo de recibir, que sí se atrae a la corrección. Las ofrendas son esos mismos deseos que podemos ordenar por medio del al matarlos, o al quemarlos, o al comerlos, o todo tipo de acciones tales que en nuestro mundo se llaman así, pero que podemos usarlas en recibir para otorgar, es decir, para el bien del prójimo. Entonces tenemos, digamos, Israel, que es alguien que anhela, Yashar, que él, quien anhela llegar al otorgamiento, tiene deseos que, digamos, la clipa, están las ofrendas, que las ofrendas korbanot, que es lo que hay que acercar, korbanot de la raíz en hebrea de lekarev, de acercamiento, que viene la misma palabra, karov. Hay que acercarla, la clipa hay que bajarla del uso, y entonces por medio de todo tipo de actos ese mismo Israel llega a yashar, que él, al Creador, a la revelación del Creador, al otorgamiento. No más que esto, solamente de esto hablamos. ¿Está bien? Sí, dale al chico. ¿Dónde están los 613 deseos? Yo no siento que tengo estos tipos diferentes de deseos. Son deseos espirituales, corporales. ¿Qué son esos 613? En nuestro mundo no lo tiene. En nuestro mundo son comida, sexo, familia, dinero, honor, gobierno y conocimiento. Hay todo tipo de formas también, pero son esos deseos. No hay. Porque acá hablamos sobre nuestra existencia corporal, del cuerpo, por medio de los sentidos que captamos toda la realidad y de estas inclinaciones que están en nuestro cuerpo. En la espiritualidad tenemos 613 deseos. Y estudiamos que la estructura del alma, si la voy a dibujar acá, esta estructura incluye ramaj, evarim, miembros, y shasa, gidim, son como tendones. Es una cantidad, ramaj y shasa, en total son tariag. 613 que forman el alma. Estas son las keilim de Galgalta Beinaim y estas se llaman Ahab. Esto es Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, y acá Netzach, Od, Yesod y Malchut. Así dividimos esta vasija. Cada uno es su estructura, no puede ser ni más ni menos. Por eso está escrito, la persona tiene que realizar 613 preceptos, porque todos estos deseos que están en nosotros, todos son para recibir, al menat lekabel, para sí mismo. Y hay que traspasarlos, pasarlos, digamos, leman azulat, por el prójimo.
¿Quién?
¿El punto en el corazón es un deseo dentro de estos o es algo diferente? El punto en el corazón no se encuentra acá. El punto en el corazón está... Es lo que está acá. Que te lleva por el
reshimot,
la reminiscencia, que cuando tú los desarrollas, descubres estos 613 deseos que están en esa vasija general. De nuevo, voy a dibujar esto acá. Dibujamos un dibujo donde acá está el alma. Y acá, al lado de esto, está el punto en el corazón tuyo. Y tú expande en esa misma alma y la adquieres. Entonces acá, en esta alma, tiene 613 deseos. Y lo que tú llegas a ellos lo haces por medio de tu reshimo. Digamos así, en nuestro mundo todos tenemos deseos. Comer, beber, disfrutar, pasear, escuchar música, todo tipo de deseos. En cada uno de nosotros es un desarrollo diferente. El mundo te da deseos como este círculo. Acá, te da estos deseos abiertos en abundancia para todos lo mismo, pero cuando yo entro en este mundo, entonces yo quiero más comer o beber menos o más música o menos pasear y tú al contrario. Cada uno según su reshimo. Así es en la espiritualidad también, lo mismo. Los caminos son los mismos, solo la diferencia está en la intención.
Nathan,
del grupo del norte de Tel Aviv, pregunta, el concepto de sentir de uno mismo, sentir el mundo espiritual fuera de mí, ¿cómo se puede explicar esto a la gente? Es imposible. Explícame qué quiere decir que de una gota de simiente, de semen, se desarrolla un pedazo de carne en un animal o en una mujer y después sale afuera y comienza a sigue desarrollándose y viene ya una personalidad, un bebé, después un chico, después una persona adulta. ¿De dónde llega en él, desde adentro, ese desarrollo interno que de pronto identificamos que ya tiene carácter, que ya tiene independencia, tiene algo propio? ¿De dónde viene eso? Si es porque era pequeño y se hizo más grande, en kilos, en... Nosotros en nuestro mundo tampoco entendemos cómo crecemos. Solamente vemos que eso es así. Hay muchos fenómenos en nuestro mundo que no entendemos qué es lo que pasa. La persona vive y muere. ¿Qué quiere decir muere? No lo sé. Yo vi una película sobre los monos.
¿Quién? ¿Meta Gurshila?
Cuando se murió su cachorro y lo tomó todo el tiempo y lo arrastró así como un mes, que no entendía que estaba muerto. ¿Cómo era su sensación? Vete a entender eso. Estas cosas nacimiento, desarrollo, es el desarrollo de una nueva esencia y de pronto esta esencia desaparece. Nosotros no entendemos lo que es, no entendemos. Tú no puedes dentro de este mundo saber estos procesos, tú solamente determinas que es así. Según la costumbre sabemos que es así, sabes por el hecho de que lo ves, pero no es que tú sabes las razones de esto. Esto desaparece.
Dimitri de Minsk שואל, כדי להגיע
Dimitri de Minsk pregunta, para poder llegar al mundo de Asia, ¿tengo que conectarme con una cantidad determinada de almas o con una sola alma en alguna manera o medida? No hay diferencia en realidad en conectarse con uno o con varios, porque tú sales de ti mismo. Siempre hay una pregunta así, ¿hasta qué punto el grupo tiene que ser grande o no? Los que comienzan a trabajar con esa conexión externa, nosotros decimos que ahí el grupo tiene que ser de 10 personas, Ravash lo escribe, pero el grupo también puede ser uno solo aparte de ti. El problema para la persona es no confundirse a sí mismo, porque con uno pueden ser como amigos, como hermanos, y con 10 ya es algo diferente. Vemos cuando se conectan una cantidad así, 6, 7, 10 personas, comienzan discusiones, roces, todo tipo de señales de la revelación del mal. Y eso es lo necesario. Eso es lo que el Zohar nos cuenta en realidad. ¿Qué quiere decir las ofrendas y la clipa? Que yo acá identifico qué subir y qué no. Acá están los korbanot, acá la clipa. ¿Cómo? Es precisamente la conexión con los demás. Así yo elijo dentro de mis posibilidades qué usar y qué no. En relación a qué elijo, ante mí hay un montón de cosas, toda la vida. Yo tomo de mi vida ahora cosas necesarias para mi existencia. Todo lo demás lo divido en qué me puede beneficiar para la conexión con el grupo y qué no me puede beneficiar para esta conexión. Lo que puede beneficiar, estas son las ofrendas. Que yo me sacrifico a mí mismo, sacrificar de la palabra acercar para poder subir. Y los que yo no puedo con ellos acercarme, es lo que se llama clipa, tengo que bajarlos. Y eso es. Y así en cada instante tengo una meta de conectarme con el grupo, porque allá voy a encontrar el atributo de otorgamiento, acá. En la unidad, yo encuentro la fuerza de otorgamiento, que es el creador.
Rami Mirod Island,
sí.
De
pregunta a Estados Unidos, cuando lo vemos juntos me dan sentimientos de conexión. Estoy hablando de la conexión en New Jersey, que va a pasar un sentimiento muy fuerte. ¿Es solamente la sensación o es el resultado de los pensamientos de todos? Yo espero que realmente pase así y estamos en un estado que no podemos más a estirar el tiempo y hacer lo que nos apetece el mundo. La naturaleza, el creador, nos muestran un problema muy grande en el estado nuestro frente a la meta. Y por eso tenemos que llegar ya a la unidad, una unidad determinada en Estados Unidos y de nosotros a todo el mundo para que podamos otorgar. No hay otra opción. Vemos hasta qué punto el mundo se hace así, más y más, es así imprevisto. Nadie sabe lo que hacer. Las personas empiezan a ver realmente la situación, que están conectados unos con otros, confusos. Tampoco sabemos cómo abrir este método de corrección, pero el momento que comencemos a salir al mundo, vamos a poder ordenarlo de la manera correcta. Es imposible mejorar en la forma de pasar la materia. Solamente cuando comencemos a tratar esto. Es como con los niños. Los niños nacen y entonces te hace ser padre. Cuando tú comienzas a preocuparte, comienzas a crecer. Dashkelon nos pregunta si la persona en su grado, no importa dónde esté, tiene el entendimiento o mente para determinar qué es la klipa y cuál es la ofrenda en relación a la próxima grado. Él puede aclarar esto con el grupo. ¿Eso es?
Sergei
nos pregunta con qué deseos trabajamos antes del Mahzom. Antes del Mahzom nosotros trabajamos con nuestros deseos egoístas que no tienen ninguna relación con la espiritualidad, porque de nuevo ¿cómo decirlo? Ese es el mismo dibujo. Ese alma general. En el entorno acá donde todos nos encontramos, así, todos. Todos los 7 millardos de personas que están acá. Y cada uno tiene solamente su punto en el corazón y nada más. Cuando cada uno está dentro de sí, tiene acá su vida interna. Ese es el grado domem, inanimado, vegetativo y animado. El grado hablante no existe en nuestra naturaleza. ¿Qué es el grado hablante? ¿Quién es el Adam? Es un animal más desarrollado. ¿Por qué lo llamas Adam? Adam, nosotros decimos cuando es parecido al Creador, es alguien. Cuando ustedes hablan, le dicen Adam a alguien, persona, son realmente los que pueden salir de sí mismo y comenzar a adquirir el deseo del otro. Tenemos que entender que si la vasija en la cual me encuentro yo ahora es tan pequeña y no puede captar incluso algo que le dan solamente al grado animado, no más que esto, mi vasija está hecha así, también por un corto periodo de tiempo, no más, es decir, estoy limitado en la altura de los placeres y también en el tiempo de los placeres, el tiempo, en la altura y el tiempo, hasta qué punto podemos... estoy muy limitado en esto, no tengo otra vasija. Toda la vasija que puede darse es que tú puedas influenciar a los otros. Si solamente tú adquieres la relación hacia los demás, que es tuya como una madre con los niños, tú adquiriste el lugar donde puedes sentirte a ti mismo en un desarrollo ilimitado. Nosotros con nuestra pequeña vasija nos tapamos a nosotros mismos en esta vasija. Tú, tan grande, en esta no te puedes tapar a ti mismo porque todo el tiempo tú traspasas la luz superior y por eso las cosas, tú comienzas ya a sentir las luces espirituales que pasan por ti. Vamos a pasar a la próxima parte de la clase.